la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
¿Lees lo que te ordeno?
¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Muy bien, Hal. Entraré por la escotilla de emergencia.
Sin su casco espacial, será bastante difícil.
No quiero discutir más contigo. ¡Abre la puerta!
Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós.
¡Hal! ¡Hal!
Supongo que más de uno habréis identificado esta conversación. O al menos espero que haya sido así. Se trata, sin duda, de uno de los momentos álgidos del cine de ciencia ficción de todos los tiempos y para mí, desde luego, uno de los momentos álgidos de la película 2001, Una odisea en el espacio. Un momento en el que HAL 9000, la inteligencia artificial de la nave, y Dave Bowman, uno de los astronautas, mantienen una conversación en la que HAL consigue ponernos los pelos de punta al estilo de grandes villanos como Hannibal Lecter o Darth Vader, que, bueno, es mi favorito, por si no lo sabíais. Y consigue ponernos los pelos de punta no tanto por lo que dice, sino por la verdadera inteligencia que se vislumbra detrás de sus frases. Y por la capacidad que tiene de razonar frente a lo que le dice el astronauta Bowman. Y es que el problema de hablar con una máquina no está tanto en conseguir que entienda lo que le has dicho, sino en conseguir que entienda lo que realmente significa lo que le has dicho en el contexto adecuado. Que determine las posibles acciones a realizar como consecuencia de ello y que analice las posibles consecuencias antes de tomar una decisión. Vamos, casi nada, ¿verdad? Pero hoy no nos vamos a centrar en todo este proceso. Cualquiera de sus pasos es lo suficientemente complejo como para que aún no esté totalmente resuelto y nos vamos a quedar con la parte más puramente conversacional. En este sentido, recuerdo que la primera vez que vi 2001, lo que más me sorprendió no fue precisamente esa capacidad de HAL para desarrollar procesos complejos o tomar decisiones éticamente cuestionables. A mis 5 o 6 añitos en aquel momento, desde luego yo no era capaz de entender las dificultades que eso podía entrañar, y bueno, ni siquiera estoy seguro de haberlo entendido totalmente a día de hoy, pero sí me maravilló que el robot pudiera entender lo que le decían y contestar manteniendo una conversación más que coherente. Y me pareció algo normal. Imagino que de alguna manera me quedé con la idea de que ese futuro se haría realidad y que cuando llegara el lejano 2001 ya habría máquinas capaces de comunicarse como un humano, incluso aunque fuera como un humano un poco psicópata. Sin embargo, las cosas no evolucionaron como yo esperaba, al menos. Recuerdo los primeros juegos conversacionales a los que jugué, aquellos en los que partías de un conjunto de palabras que podías combinar para decirle al ordenador lo que querías hacer en cada momento, cosas en plan como ve hacia el sur, bebe la poción de vida o ataca al troll. Eso sí, en perfecto inglés, porque aún tardaríamos en tener ese tipo de juegos traducidos al castellano, pero bueno, era el tipo de acciones y de comandos que le podías dar. Recuerdo después los sintetizadores de voz, que realmente no tenían ninguna inteligencia conversacional por detrás y simplemente eran generadores de sonidos, pero que te acercaban a esa sensación de tener una conversación con una máquina semi-humana. Y recuerdo películas como Blade Runner, donde los replicantes seguían anunciando un futuro cercano en el que las máquinas hablarían como los humanos y esta vez, además, con un envoltorio menos artificial. Y recuerdo después ese bofetón de realidad que me supuso en la universidad, con asignaturas como procesamiento del lenguaje natural, y el resto de golpes que llevaron a través de otras asignaturas que estudié en el doctorado. Especialmente me viene a la cabeza una asignatura de traducción automática, donde, y además estamos hablando del año 2003-2004, la conclusión del trabajo final que teníamos que hacer era que nos encontrábamos muy lejos de tener ordenadores capaces de hacer una traducción perfecta, porque estábamos muy lejos de tener algoritmos que fueran capaces de entender completamente el significado de un texto. Sin embargo, y pese a estos pequeños bofetones, en el fondo no creo que hayamos perdido el tiempo. Más allá de esta historia de abuelo cebolleta, hay cosas importantes que sí han ocurrido en los últimos años y yo creo que se ha avanzado mucho en la aplicación de soluciones menos pretenciosas, menos ambiciosas, que nos han permitido construir sistemas que aún son prácticos y aplicables. Y de entre estas soluciones han destacado últimamente algunas como los asistentes virtuales y los altavoces inteligentes, con los que cada vez estamos más acostumbrados a tratar, aunque sea para decirles cosas tan básicas como «Ok, Google, ¿qué tiempo va a hacer hoy?» o «Alexa, apaga la luz». Estos dispositivos nos han traído cosas tan útiles como aplicaciones para cuidar de gente mayor o aplicaciones que te informan de cómo proceder en una situación de primeros auxilios, y también otras quizá más peregrinas, pero que siempre impulsan el desarrollo de las tecnologías, como pueden ser los videojuegos con los que solamente se interactúa por voz. Y para tratar este tema, en nuestro programa hoy contamos con Nieves Ábalos, investigadora desde hace más de 10 años en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de diálogo, y más recientemente fundadora de Monoceros Labs, uno de los primeros estudios especializados en crear aplicaciones de voz para Alexa y Google Assistant en España. Y aunque ya haya llovido desde que grabamos la entrevista, recuerdo sin duda haberla disfrutado mucho y haberme quedado con la sensación de que Nieves y su equipo van a dar sin duda mucho que hablar por todas las cosas interesantes que están haciendo. Y de hecho, hace pocas semanas Amazon ha reconocido la valía de Nieves al añadirla a su programa de Alexa Champions, reservado pues a los mejores desarrolladores sobre Alexa para que sirvan un poco como referencia al resto de la comunidad. Por cierto, y un poco cambiando de tema, cuando he dicho que ha llovido mucho desde que grabamos la entrevista, no es solamente una forma de hablar. Es parte de algo que os tengo que contar y de la razón que hay detrás de esta sequía de programas que hemos tenido desde junio del año pasado. Pero antes de nada, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a todos los entrevistados con los que grabé allá por el mes de junio y julio, incluso primeros de agosto también, cuyas entrevistas todavía no he llegado a publicar. Y espero que puedan entender la situación y perdonarme. Por no dar ahora muchos detalles, os diré que ya no trabajo en BrainSense. El porqué es otra historia, y esa historia la podéis escuchar en el programa 131 del podcast en digital que lleva mi ex socio y hermano José Carlos Cortizo. Os remito ahí si queréis para conocerla con detalle. Sea como sea, el caso es que a primeros de septiembre nos mudamos toda la familia a La Coruña y ahora estoy trabajando para Zara.com a través de Corunet. Y como podéis imaginar, han sido unos meses intensos en los que he tenido que dar prioridad a organizar cosas como buscar casa y colegio cuando venimos aquí, la mudanza, nuevos horarios, la aclimatación a un nuevo trabajo, y también he tenido que organizar muchas cosas relacionadas con mi salida de BrainSense. Así que, aunque he echado muchísimo de menos la dinámica de grabar y publicar este programa, no me ha quedado más remedio que hacer un parón que ha durado mucho más de lo que hubiera esperado y, por supuesto, de lo que hubiera querido. Pero bueno, también tengo que decir que este parón me ha permitido darle una vuelta al programa y pensar en cosas que quiero mejorar o al menos reorientar, cosas que iré introduciendo muy poco a poco y sobre las que me encantaría recibir vuestro feedback en el futuro. Por cierto, soy un poco desastre con estas cosas y, como siempre, lo he vuelto a hacer. Y aún no me he presentado. Yo soy Francisco Carrero, aunque podéis llamarme Frankie, y esto es Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial tratando de acercarla a las empresas. Como os decía, hoy comenzamos una segunda época y lo haremos repasando lo acontecido en los últimos meses en temas relacionados con inteligencia artificial y ya veréis que no ha sido poca cosa. Y después, y como plato fuerte, pasaremos directamente a la entrevista con Nieves Ábalos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la inteligencia artificial estos meses? Bueno, pues teniendo en cuenta que ha pasado ya más de medio año desde el último programa, evidentemente han ocurrido muchísimas cosas. Para preparar el programa me hice un primer repaso en bloque de las noticias más importantes y más allá de los detalles, mi sensación general fue de un cierto avance y una mayor normalidad en la incorporación de noticias relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial, pero sin dejar de encontrarme un buen número de casos en los que se la sigue malinterpretando y maltratando. Pero lo que me resultó más curioso fue cómo cada vez hay más ilustres profesionales del mundo de la inteligencia artificial que empiezan a criticar y a renegar de lo que se está haciendo. Mientras, por otro lado, se la toma más en serio desde entornos industriales y económicos. Y por poner un ejemplo de esto último, en septiembre de 2019 tuvo lugar en Toronto la tercera edición de la conferencia que se llama Economía de la Inteligencia Artificial, donde se trataron cuestiones como qué es lo económicamente único sobre la inteligencia artificial, qué es lo que le hace única desde el punto de vista de la economía, cuáles serán sus impactos y cuáles son las políticas adecuadas para potenciar sus beneficios. Como conclusiones importantes, se habló de que los impactos serán más complejos y tardarán más tiempo en aparecer que lo que muchos periódicos nos pueden llevar a pensar. Periódicos o, bueno, publicaciones un poco más generalistas, ¿no? Como conclusiones, también se decía que los trabajos evolucionarán y se adaptarán en lugar de desaparecer completamente, o que las empresas tienen que experimentar para descubrir aún cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial que pueden crear un mayor valor. Puede parecer que nada nuevo bajo el sol, pero yo creo que es muy importante el hecho de que pasemos de centrarnos en la cantidad de decisiones que la inteligencia artificial puede tomar por nosotros, a centrarnos en la cantidad de decisiones que nosotros debemos tomar como usuarios y como desarrolladores de inteligencia artificial. Decisiones que tienen que ver con aspectos como la manera en la que gestionaremos su adopción o el impacto que la IA produce o va a producir en la economía y en la sociedad. Pero la importancia de estos temas no se reduce solamente a eventos de corte académico. Y, por ejemplo, IBM y el MIT publicaron en los últimos meses un artículo en el que dicen demostrar con datos que los robots no van a reemplazar a las personas en sus trabajos, sino que la revolución vendrá más bien por parte de los propios algoritmos y que estos producirán simplemente un cambio en nuestra forma de trabajar. Es decir, que no tenemos que identificar inteligencia artificial con robótica y con un robot haciendo el trabajo de 10 personas, sino que lo que está surgiendo son una serie de aplicaciones que hacen o van a hacer más fácil o más eficiente nuestro trabajo. Por poner un ejemplo que ya hemos comentado en nuestro podcast varias veces, podríamos decir que para una persona que se dedique a temas de venta, la inteligencia artificial le puede ayudar a dedicar menos tiempo, por ejemplo, a determinar cuál es el precio adecuado para su producto y así tener más tiempo para contactar directamente con los clientes, como también le puede ayudar a seleccionar desde inicio qué clientes pueden tener una mayor probabilidad de convertir. Sin embargo, y pese a este tipo de aplicaciones, algunos consideran que ni siquiera podemos decir que estemos ya en ese punto de sacar un verdadero partido de estas tecnologías. Su visión es que realmente se está aplicando muy poco en las empresas lo que de verdad se puede considerar como inteligencia artificial. Y lo que se hace es más una suerte de automatización más o menos compleja. Y una de las personas que impulsaba hace poco esta manera de ver las cosas no es otro que Luc Julia, quien, bueno, y perdonadme mi pronunciación, por cierto, pero Luc Julia, para el caso, quien, para los que no tengáis referencia, es el vicepresidente de innovación en Samsung y coinventor de Siri. Según decía en una entrevista, bueno, más o menos reciente, las organizaciones están limitando a automatizar procesos que hasta ahora se realizaban a mano por parte de humanos. Algo así como lo que hacen estas máquinas que son capaces de tocar una melodía en un piano simplemente siguiendo un patrón que pulsa unas teclas, pero sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Por otro lado, Gary Marcus, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro Rebooting AI, nos avisaba sobre las limitaciones del deep learning. Según él, desde un punto de vista técnico, ha supuesto un avance muy importante para simular algunas de las tareas de percepción de los humanos, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes o del habla. Pero todavía se queda muy corto para atender a otras tareas que realmente nos hacen inteligentes, como puede ser entender una conversación, entenderla de verdad, o identificar relaciones de causalidad. De momento, la inteligencia artificial, o en este caso el deep learning, pues solamente son capaces de resolver problemas conocidos para los que están entrenados. Y serán necesarios nuevos algoritmos para que una inteligencia artificial sea capaz de resolver nuevos problemas por sí misma. Y para avanzar en este sentido, Marcus propone que se vuelvan a utilizar otros algoritmos clásicos, ya que incorporan algo que no tienen la mayoría de los algoritmos de Machine Learning que se utilizan actualmente y que no es otra cosa que una manera más potente de representar esa abstracción necesaria para poder abordar problemas más complejos. Y esta línea de pensamiento continúa, no son solamente estos dos autores que acabamos de comentar. Por ejemplo, Joshua Bengio, ganador del premio Turing por su contribución al crecimiento del Deep Learning, sorprendía recientemente al manifestar que el Deep Learning está roto de alguna manera y que no alcanzará su mayor potencial y no traerá una revolución real a la inteligencia artificial hasta que pueda hacer algo más que un mero reconocimiento de patrones. Y hasta que no sea capaz de aprender más sobre esa relación de causa y efecto que comentábamos antes. Vamos, que según él, el Deep Learning tiene que empezar a preguntarse el porqué de las cosas. Por esta razón, Bengio está trabajando ya en modelos de Deep Learning que sean capaces de reconocer relaciones de causalidad sencillas. Y de hecho ya han publicado un paper en el que lo aplican a la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaco. Su objetivo con estos estudios no es encontrar una correlación entre sucesos que ya han ocurrido, que básicamente es lo que se hace en la mayoría de los casos, sino más bien ser capaz de crear una inteligencia que pueda determinar lo que puede suceder después de que tenga lugar un suceso. Por poner uno de sus ejemplos más gráfico, que un robot sea capaz de determinar lo que puede ocurrir si deja caer un objeto pesado encima de un ser vivo para decidir que es algo que no debe hacer. También tenemos que decir que esta tendencia no es nueva. Y es parte de lo que tradicionalmente ha sido un enfrentamiento entre la corriente de los conexionistas y la de los simbólicos. Y si os interesa este tema, os remito a consultar un paper que descubrí a través de nuestro buen amigo Víctor Peinado, a quien ya tuvimos la suerte de entrevistar para el podcast. Este paper, que ilustra de manera muy gráfica cómo a lo largo de la historia se han ido alternando ambas corrientes y cómo el número de publicaciones conexionistas actual supera con creces a las simbólicas. Por cierto, en este punto, incluso aunque queráis revisar el paper, seguramente convendría aclarar lo que es cada cosa. Pero como resulta demasiado complejo y daría para un programa largo, si os parece bien lo dejamos en algo así como que el conexionismo está asociado al enfoque que utilizan las redes neuronales y el simbolismo busca conseguir y manipular representaciones de más alto nivel, como se hizo en su momento con los sistemas expertos. Si os interesa, como os decía, el nombre del paper es Neurons Spike Back, que sería, si lo traducimos, algo como las neuronas contraatacan. Y si consideramos que seguramente hay un pequeño juego de palabras relacionado con la película El Imperio Contraataca, que como muchos sabréis, tiene como título original en inglés Empire Strikes Back. Pero más allá de estos salseos que hemos estado comentando de enfrentamientos entre conexionistas y simbólicos, parece que seguimos evolucionando y yo personalmente doy mucho valor a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No puedo negar que hay mucho margen de mejora, aunque en el fondo estamos haciendo todavía pequeños juguetes que se alejan mucho de esta inteligencia general sobre la que estábamos hablando ahora. Pero también creo que hay que tener paciencia. Estamos tan inmersos en la vorágine de avances que se producen en esta mega revolución tecnológica en la que nos encontramos o en la que seguimos, que queremos que todo lo que hoy se considera ciencia ficción mañana sea parte de nuestra realidad cotidiana. Particularmente creo que tenemos que parar un momentito y coger un poco de perspectiva, comprender que estos pequeños juguetes están suponiendo grandes avances y que quizá nuestra generación no llegue a ver esa inteligencia artificial general que con tanto ahínco se está persiguiendo. Entiendo que a muchos les puede frustrar y de hecho en parte es algo que a mí me ocurre, pero no sé si es bueno forzar las cosas. Personalmente yo intento disfrutar de estas pequeñas victorias que nos traen estos avances y lo hago especialmente cuando están relacionados con temas de ocio, algo que en estos meses nos ha traído multitud de noticias al respecto. Por ejemplo, el grupo de música de dance Yacht, al que yo no conocía antes de encontrar esta noticia, también tengo que decir, lanzó un disco en el que ha colaborado con investigadores en Machine Learning, además de otros artistas. En concreto, cada canción se ha compuesto con música generada por un algoritmo de Machine Learning denominado MusicBy. Y las letras se han creado a través de un algoritmo LSTM, que no lo vamos a decir en inglés y que en español vendría a ser algo así como gran memoria de corto plazo, y que se basa en el uso de redes neuronales recurrentes, por no meternos en más berenjenales. Y además, todos los aspectos visuales son el resultado de aplicar redes antagónicas generativas, o GANs, como las hemos nombrado otras veces en el programa. Otro tema es lo cómodo o incómodo que nos pueda resultar este disco a la hora de escucharlo. Pero bueno, ya sabemos que para gustos, los colores. En mi caso ya os he comentado alguna vez que no es la música que más me va, pero sí creo que, como mínimo, es interesante escuchar un ratillo. Otro ejemplo de aplicación relacionada con el ocio nos llegaba también a finales de 2019, cuando pasó sin pena ni gloria la noticia de que AlphaStar había sido capaz de ganar a los mejores jugadores humanos de StarCraft. Ya sabéis que ha sido un tema también recurrente en nuestro programa desde que comenzamos, pero aunque AlphaStar ya había sido capaz de ganar a algunos de los mejores jugadores humanos, lo había hecho imponiendo ciertas restricciones que, bueno, precisamente habían sido fuente de críticas por parte de algunos detractores. Por ejemplo, en ciertos momentos, el número de acciones por minuto que el sistema llegaba a realizar superaba mucho las capacidades humanas, y esto pues era una ventaja. También ocurría que tenía una mayor visión de lo que sucedía en todo el mapa del juego, mientras los jugadores humanos solamente podían ver la zona de la cámara y un pequeño minimapa. O, por poner otro ejemplo, AlphaStar solamente era capaz de manejar una de las tres razas disponibles en el juego. Se habían concentrado solamente en una de ellas. Pues bien, la novedad de esta última versión es que se eliminó todo este tipo de restricciones y AlphaStar terminó entre el 0,2% de los mejores jugadores activos, obteniendo el grado de Gran Maestro para todas las razas de StarCraft en este caso. Esto, al menos para mí, tiene muchísimo valor en sí mismo, como, bueno, pues buen jugador de videojuegos que soy y aficionado al StarCraft, pero además, y con independencia de que estemos hablando de un juego, el tipo de acciones que hay que realizar y el tipo de estrategia que hay que aplicar suponen un acercamiento muy importante a sistemas complejos de la vida real. Y para que nos hagamos una idea, en cada momento puede llegar a haber hasta 10 elevado a la 26 posibles acciones a realizar por parte de un agente. Es decir, 10 elevado a la 26 posibles decisiones, si quieres ver así, por parte de un agente. Y aquí está parte de lo bueno que tiene experimentar con jueguecitos. Tienes la oportunidad de ensayar en un entorno controlado y sin peligro un montón de enfoques que luego se pueden llevar a problemas más interesantes de la vida real. En este sentido, y cambiando bastante de nivel, otro ejemplo que me llamó la atención, aunque en algunos medios quedó bastante denostado, fue el de la mano robótica que era capaz de resolver el cubo de Rubik. De nuevo, se trata de un caso que a priori no parece traer ninguna novedad. Llevo varias noticias relacionadas a lo largo de 2019 en las que se hablaba de inteligencias artificiales que eran capaces de resolver el cubo de Rubik en menos de un segundo. Y además, bueno, pues ¿qué valor tiene a día de hoy una mano robótica capaz de mover un cubo de Rubik cuando son movimientos más que superados desde el punto de vista de la robótica? De hecho, lo primero que reconocían los autores del sistema es que la mano robótica que han utilizado lleva en el mercado más de 15 años. La novedad, en este caso, vino de la capacidad para resolverlo muy rápidamente con una sola mano, algo que resulta muy complicado para los humanos, ya que se combinan dos tipos de destreza. Por un lado, la necesaria para resolver el cubo lo más rápido posible y, por otro lado, la destreza para que no se te caiga el cubo al rotarlo, y especialmente cuando lo estás haciendo a gran velocidad. Y además, consiguieron que el robot, o bueno, esta mano robot, deberíamos decir más bien, fuera capaz de resolverlo a la vez que le hacían pequeñas putaditas, hablando en plata, para las que no se le había entrenado específicamente. Por ejemplo, una de las pruebas consistió en mantener dos dedos unidos por medio de una goma para limitar el movimiento, y otra en utilizar un peluche, podría haber sido otra cosa, pero era un peluche, para empujar y mover el cubo cuando la mano lo estaba manejando. Es decir, se le había entrenado en condiciones óptimas, pero después se le ponía a prueba en condiciones un poco deterioradas. Perdón. Por si alguno de vosotros tenéis curiosidad, os diré que la solución a este problema ha pasado por combinar aprendizaje por refuerzo con una nueva técnica denominada Automatic Domain Randomization, algo así como aleatorización automática de dominios, donde lo importante es que permite generar entornos progresivamente más complejos en una simulación. Algo que también se podría aplicar a otros muchos problemas de la vida real y seguramente pues, bueno, mucho más útiles que esto. Y como os decía antes, estos ejemplos representan para mí pequeñas victorias que, aunque son maltratadas en algunos medios o simplemente pasan desapercibidas, nos van acercando cada vez más a la resolución de problemas complejos y que nos alejan de esa mera automatización que decía el vicepresidente de innovación de Samsung y que, por otro lado, pues tampoco le puedo negar. Por desgracia, no podemos obviar esas pequeñas derrotas que nos llegan de la parte ética, o más bien de esa falta de ética, que podemos encontrar también en los medios, pero bueno, hoy prefiero no hablar de ellas. Y aquí me pongo un poquito más serio. No sé si alguno de vosotros lo ha notado, pero hasta el momento no he mencionado la palabra coronavirus. Para los que estéis escuchando este podcast en el futuro, os diré que estamos en la segunda semana de estado de alarma aquí en España a causa del coronavirus. Y bueno, es un tema que prefiero no tocar hoy y no ser negativo con esta vuelta del programa. Y tampoco quiero hablar sobre esa parte sombría de la inteligencia artificial por la misma razón, por no ser negativo. Esa parte sombría que tiene que ver solamente con algunas de sus aplicaciones. Solo espero que este resumen que acabamos de hacer, si es que se puede llamar resumen a la parrafada que os acabo de soltar, haya servido para que algunos os hayáis puesto al día, si os habíais desenganchado un poco de estos temas, o para que nuevos oyentes comiencen con un poco de perspectiva respecto a este tipo de cosas sobre las que solemos hablar o de las que solemos tratar en este programa. Sé que me he dejado muchos temas en el tintero sobre lo que ha pasado en estos últimos meses y, repito, sobre todo he dejado de lado temas relacionados con lo que está pasando a día de hoy con el coronavirus a nivel mundial. Relacionados con el coronavirus y, por supuesto, con inteligencia artificial, que es lo que tratamos aquí. Pero eso creo que, como mucho, dará para un programa aparte. Y, bueno, pues ya veremos si lo hacemos. De momento, y ahora sí, por fin podemos pasar a disfrutar de la entrevista con Nieves y a la vuelta nos despedimos hasta el siguiente programa. Muy buenas a todos, un episodio más a Pensamiento Digital Podcast y hoy en la entrevista tenemos a Nieves Ábalos, que es CPO y fundadora de Monoceros Labs. Muy buenas, Nieves, ¿cómo estás?
Buenas, encantada de estar aquí contigo hoy.
No, encantados nosotros, muchísimas gracias por prestarte y hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado alguna vez tangencialmente y nos va a dar la posibilidad de verlo un poquito más en profundidad. Pero vamos a crearles un poquito de hype todavía a los oyentes y vamos a presentarte convenientemente y a ver cuál ha sido tu trayectoria. Eres ingeniero en informática para la Universidad de Granada, ¿verdad?
Efectivamente. Empecé en 2003 la carrera. Uh-huh. Y allí hice ingeniería informática y a la hora de decir mi proyecto fin de carrera ya empecé a meterme un poco en este tema de...
Inteligencia artificial.
Sí.
¿Pero te gustaba de antes o te vino durante la carrera?
La verdad es que ya desde pequeña era algo que me llamaba mucho la atención. Había muchas revistas de investigación y ciencia por mi casa porque a mi padre le interesaba mucho el tema y todos los artículos y reportajes que había sobre inteligencia artificial, cómo las máquinas eran capaces de entender emociones humanas y ese tipo de reportajes me llamaban mucho la atención. Y entonces ya ese gusanillo estaba ahí. Y luego con la ciencia ficción, películas también que me marcaron un poco. Y a la hora de elegir la carrera tenía dudas, ¿eh? Estaba entre ciencias ambientales o informáticas. Sí.
Jolín,
o sea, no, dos cosas totalmente diferentes. Pero la tecnología siempre... Tenía un ordenador en casa, ya había hecho mis programas, ¿no? Estaba ahí como presente en mi vida. Me tiré por informática y cuando vi el plan de asignaturas que tenía por delante, vi que en cuarto había una que se llamaba inteligencia artificial y dije, uy, voy a tener que esperar hasta cuarto todavía. Pero sí, ahí fue como tenía esa cosilla ahí dentro que me empujaba, ¿no?
Y después de ese hype, y te lo digo porque yo he pasado un poco también por ahí, pero claro, ya lees un montón, lees ciencia ficción, lees estas revistas que comentabas, te haces a la idea de que la inteligencia artificial es maravillosa, es todopoderosa, y de repente llegas a las asignaturas que tienen que ver con inteligencia artificial y ves que puedes hacer cosas realmente muy básicas, ¿no?
Sí.
O muy, muy limitadas.
Sí.
¿Eso cómo te sentó, por decirlo así?
Pues no te creas, a mí me gustó porque en realidad también nos daban las herramientas de alguna manera para ser capaces de hacer cosas en el futuro, ¿no? O sea,
sí.
Te sentaban las bases de alguna manera. ¿De qué es la inteligencia artificial? Pues recuerdo, o sea, la parte de agentes inteligentes me encantaba. De cómo planteábamos todo eso, estaba muy chulo.
De hecho, los agentes inteligentes fueron base para una de las empresas que creaste, ¿verdad?
Sí, un poco, efectivamente. Fue una en Viva,
¿sí?
Que después de todo esto estuve trabajando en Viva. Allí hubo durante un periodo hicimos intraemprendimiento, creando una serie de startups internas, y una de ellas estaba basada en investigación que había estado haciendo durante esos 4 últimos años en Viva, y era sobre agentes inteligentes, cómo eran capaces de comunicarse entre sí para realizar una serie de tareas. Cada agente estaba especializado en una tarea y se comunicaban de alguna manera. Hicimos muchos experimentos, pero el objetivo era que fuera lo más natural posible. Muy interesante.
De todas formas, bueno, es verdad que lo he desordenado yo un poco.
No
porque
te preocupes.
Antes de, como venía a cuento porque estábamos hablando de eso, lo he sacado. Pero después de terminar la carrera estuviste haciendo temas de investigación, ¿verdad?
Sí.
En la misma universidad, la Universidad de Granada.
Sí,
¿Y a punto de sacarte el doctorado? ¿Hasta que te entró el gusanillo emprendedor o qué?
El caso es que estuve con el doctorado, pero ya sabes cómo está la universidad en España, que el tema de las becas y tal estaba difícil. Estuve intentando conseguir beca FPU, FPI durante 3 años y me resultó imposible. Y fue un poco lo que me empujó a buscar trabajo en la empresa privada, porque, y mira que me encantaba, seguí, mi proyecto fin de carrera era sobre sistemas de diálogo, que es lo que ahora, sistemas de diálogo multimodales, con voz, pero también con apoyo de pantalla, ¿no? Y mi doctorado era cómo evaluar qué tipo de métricas y herramientas utilizar para evaluar estos sistemas de diálogo de una manera automática. Entonces, eso fue lo que estuve haciendo durante esos 3 años, buscando también financiación tal. No lo conseguí y cambié. Me empecé a buscar trabajo aquí en Madrid y la verdad es que tuve muchísima suerte, porque la primera oferta de trabajo que vi que me llamaba la atención ya ponía procesamiento del lenguaje natural, Internet de las cosas, y yo, ¡oh! Claro, mi proyecto también tenía que ver un poco con el Internet de las cosas, no era yo la experta en ello, pero y me cogieron y ahí fue donde entré en Viva. Y en Viva estuve hasta 2017, haciendo pues investigación. Entré en el Departamento de Innovación de Viva, estuve haciendo investigación en procesamiento del lenguaje natural, interfaces de voz y texto, sobre todo texto al principio, y luego esta parte de agentes inteligentes que te contaba, que también mezclábamos muchas cosas, y luego aprendiendo de gestión de productos, ya la parte de diseño de productos, diseño de conversaciones. Ahí amplié mi background, ¿no? De mis skills un poco.
Claro, porque cuando estamos muy metidos en temas de investigación, realmente ese tipo de elementos dentro de un producto realmente como que te dan un poco igual,
sí,
¿verdad?
Sí, y son súper importantes, claro. Porque al final, si te centras en el algoritmo, en la tecnología, pierdes un poco la visión de para qué se va a utilizar ese algoritmo, ese modelo que estás creando, ¿no? Y hace falta ver eso, esa visión de, vale, es que hay una persona detrás, un conjunto de personas, ¿no? Necesitas entrenar esto, necesitas aplicarlo a que esa persona lo utilice, ¿no? Cómo hacerlo más usable y más deseable, ¿no? Es una cadena de cosas y a mí me parece súper interesante ver todo el proceso.
Hay gente que dice que no es tarea de los técnicos, pero yo creo que para los que somos técnicos, tener durante la carrera alguna asignatura que te ayudara a comprender ese paso que es tan necesario de lo que es un algoritmo, lo que es un código en general a un producto, yo creo que sería muy bueno para abrirte la mente, ¿no? Y cuando vas a trabajar a un sitio, que sepas para qué sirve lo que estás haciendo.
Sí, efectivamente. Sobre todo porque pasamos de algo ideal, de crear un algoritmo en ese entorno de laboratorio, como se puede decir, ¿no? En ese entorno ideal y luego llevarlo de verdad a producción.
Sí.
Es que es otro mundo, porque descubres cosas nuevas, ves que lo que has hecho no funciona tan bien. Pero bueno, también... algo que se debería enseñar en la carrera es a ser más resiliente y tener esa mentalidad de ir a lo mínimo, no a lo perfecto, y iterar, ¿no? Porque al final yo creo que cuando sales fuera te das cuenta de que en eso consiste, ¿no? Que al final tienes que hacer una parte, lo mínimo que aporta valor, ponerlo frente a quien lo va a utilizar y pegarte un poco con eso y seguir iterando y mejorando tu algoritmo, tu modelo o lo que sea.
Sí, este tema del producto mínimo viable, efectivamente estoy contigo que sería esencial que lo tuviéramos en la cabeza. De hecho, nosotros, bueno, pues cuando lanzamos nuestra empresa, BrainSins, la lanzamos también desde la universidad, ¿vale? Éramos varios profesores que estábamos en la universidad y cometimos precisamente ese error de intentar sacar un producto que fuera más completo en lugar de intentar sacar algo que fuera útil y empezar a hacerlo crecer. Útil y rápido, me refiero.
Sí.
Y empezar a hacerlo crecer.
Sí.
Luego ya aprendimos, pero bueno, esos primeros años fueron duros.
Sí. Pues eso, en la carrera deberíamos tener algo así, que nos enseñe.
Bueno, pues a ver si alguien nos oye. Más que nos oiga, que nos escuche realmente y lo empiezan a meter. Yo creo que actualmente las carreras sí que es verdad que son un poquito más mixtas. Sí. Y sí que empiezan a meter temas que tienen que ver, bueno, pues con economía, con gestión de proyectos y tal. Pero esta parte de producto, incluso partes de marketing, creo que vendrían bien.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pues ¿nos puedes contar entonces que actualmente qué es lo que estáis haciendo en Monoceros?
Pues Monocero empezó, o sea, nos fuimos de Viva mi socio y yo, Carlos y yo, y teníamos claro que queríamos aportar nuestro granito de arena al mundo de las interfaces conversacionales, ¿no? Veíamos que había muchas cosas, pero que no cubrían las expectativas de la gente, ¿vale? Y que luego realmente no aportaban valor a la gente tampoco, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero a grosso modo era el panorama. Entonces Monocero se creó con la misión de crear buenas experiencias conversacionales. Entendemos la tecnología, entendemos a los usuarios, entendemos el diseño de conversaciones y esa visión de producto para hacer un producto que de verdad encaje con la gente a la que va dirigido, ¿no? Y nos centramos en eso, queríamos hacer producto. Empezamos al principio con chatbots, ¿vale? Pero realmente creemos que para nosotros la clave de que una experiencia conversacional sea buena es que tiene que entender el contexto, tiene que saber con quién está hablando, recordar a ese usuario, adaptarse a él y también, de alguna manera, tener una personalidad, ¿vale? Y todas esas claves en texto nos parecía más complejo. Entonces nos pasamos a voz y nos hemos centrado en hacer aplicaciones de voz para Alexa, son Alexa Skills, sí. Y para Google Assistant, ¿no? Todo en español, porque también comprendíamos que en inglés había mucho y que siempre ha pasado un poco en el tema del lenguaje, que hay mucho hecho en inglés, perdonad, y en español no, y queríamos empujar que se hicieran cosas de calidad en español también.
Yo en casa tengo Alexa y bueno, he probado también el Google Assistant y conozco a muchísima gente que al final realmente no los usa para nada útil, por decirlo así. Pones música, le preguntas el tiempo que va a ser y un poco más en el fondo. Me llamó mucho la atención cuando me pasaste pues una descripción de tu perfil que decías que lo que hacíais en la empresa era crear, lo definías como experiencias conversacionales pensando en niños y mayores.
Sí.
Es decir, estamos buscándole una aplicación pues útil, realmente. ¿Puedes contar un poquito más sobre exactamente qué aplicaciones habéis desarrollado, cómo lo enfocáis para niños, mayores?
Y bueno. Sí. Al principio, o sea, también apuntar que para nosotros una interfaz conversacional no es algo que tenga que vivir exclusivamente en Amazon o en Google, ¿no? Es verdad que son las plataformas de hoy en día y que gracias a ellas podemos tener a nuestra mano algo que nos asista, ¿no? De manera por voz o por texto, de manera natural y conversacional, pero no es exclusivo a ellas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esas interfaces conversacionales, en concreto las que se usan por voz, son naturales tanto para niños como para mayores. ¿Y por qué digo esto? Para niños, los niños salen. Ahora se dice que los niños salen con una tablet debajo del brazo. Es verdad, son muy hábiles, ¿no? Con la tecnología, pero creo que aún son más hábiles de manera natural hablando con la tecnología, ¿no? Puede ser muy útil para también apartar de alguna manera a muchos niños de esa obsesión con una tablet o con la tecnología y que puedan utilizar ciertas utilidades para ellos de manera natural, como si estuvieran hablando con otro niño o con un padre o con lo que sea. Entonces, ahí dijimos, vamos a explorar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer el juego del veo-veo, ¿vale? Adaptado a Alexa. Vamos, sabemos que Alexa no ve. ¿Cómo puede jugar un niño con algo que no ve, no? Pues nos creamos el concepto de que el niño tenía que adivinar qué objetos había en la casa virtual de Alexa. Entonces, de alguna manera fuerza un poco la imaginación también, ¿vale? Y se transforma en ese juego de adivinar y Alexa también pues va dando pistas para apoyar de alguna manera. Y lo construimos teniendo en cuenta esos valores que creemos que tiene que tener una experiencia conversacional, ¿no? Que es que tenga personalidad, que entienda muy bien el contexto de la conversación, porque el niño te puede decir en cualquier momento cualquier cosa. Al principio de la conversación el niño elige una habitación, pero también podría elegir, podría decirte un objeto ya adivinar, ¿no? Entonces, esas diferentes casuísticas las intentamos llevar a eso. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Al final se ha transformado, es una referencia dentro de los juegos, porque así muchos padres también ven que el niño se está entreteniendo de una manera sana, incluso con sus hermanos, también pueden jugar muchos a la vez, ¿no? Y no es tan pegado a una pantalla del móvil, ¿no? Y los ves, hemos visto a muchos niños también sorprendidos de que hay algo que les está hablando y les entiende, ¿no? Es como, a mí me gusta mucho ver cómo interactúan con la tecnología por voz, ¿no? Y luego el otro caso son las personas mayores, ¿no? Sí. Y al final es que es inevitable, nos vamos a hacer mayores, vamos a estar solos, nuestra vista se va a hacer más cansada y, vale, muchos tenemos móviles, pero la tecnología al final supone muchas veces una barrera para personas mayores también, ¿no? Yo veo a gente mayor interactuando con el móvil y les cuesta, ¿no? Pero la voz es natural para ellos. Entonces, creemos que va a ser algo disruptivo para ellos, no tanto para el sector como nosotros, que estamos muy acostumbrados a la tecnología, tenemos un móvil y no necesitamos tanto, pero para esa gente que el móvil supone una barrera o que un ordenador supone una barrera, le estás quitando esa barrera. Hicimos con personas mayores hicimos un prototipo de aplicación de voz para pacientes con Alzheimer. Vimos que había un ejercicio que hacían con los cuidadores, que es que los cuidadores, para que esos pacientes ejerciten la memoria, les planteaban una historia y luego le hacían una serie de preguntas, solo porque hicieran el esfuerzo, ¿no? Y vimos que eso era un ejercicio muy simple que se podía llevar a la voz de manera inmediata. Entonces hicimos ese prototipo y para nada es tampoco intentamos sustituir a esa persona cuidadora, sino que al final esa aplicación va a ayudar a ese cuidador a que pueda estar pendiente de cómo está evolucionando su paciente, ¿sabes? Esa persona, ¿no? Y ha tenido también bastante acogida. Hemos visto que lo han utilizado. No hemos entrado en contacto con asociaciones de Alzheimer todavía. Está dentro de nuestro roadmap, pero nos parece que hay muchas utilidades que pueden ayudar tanto a mayores como a niños, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo. La verdad es que me parece súper interesante y lo que te decía antes, por lo menos aplicaciones útiles ya para este tipo de dispositivos, ¿no?
Sí.
Por llamarles algo. ¿Cómo es de complicado hacer un desarrollo para este tipo de dispositivos, por un lado? Y por otro lado, estamos en una situación ahora mismo en la que hay que desarrollar de forma diferente, por separado, para Google y para Alexa, o hay algún tipo de framework ya unificado?
Pues a día de hoy hay ya un framework que unifica el desarrollo. Estamos como en la época en la que empezábamos con las aplicaciones móviles, ¿no? El iOS sí, y el Android. Estamos igual, todo muy verde. y a día de hoy también sigue habiendo que hacer desarrollo específico tanto para Google como para Alexa. Pero esa plataforma común que se llama Jovo Framework nos permite hacer algo core común, ¿vale?
Sí.
De tal manera que podemos salir más rápido para ambas plataformas, aunque luego específicamente tenemos que adaptar tanto parte del modelo del lenguaje como, que luego explicaré un poco más qué es el modelo del lenguaje, como esas voces o esas respuestas que dan ambas aplicaciones que sean adaptadas a cada plataforma, ¿vale? Así a grosso modo. ¿En qué consiste un desarrollo de una aplicación de voz? Pues así a grosso modo está la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de testing. No es muy complejo, pero es verdad que requiere tiempo, porque a diferencia de otras aplicaciones, las aplicaciones de voz, cuanto antes las estés validando con gente o testeando con gente, mucho mejor, porque hay que aprender mucho. Estamos trabajando con lenguaje, estamos trabajando con cómo se expresa la gente. Y claro, nos creemos que sabemos, ¿no? Yo puedo diseñar una aplicación de voz en base a lo que yo creo que la gente va a decirle a mi aplicación, pero luego no es así, ¿no? Entonces es muy iterativo. Al final, en esa parte de diseño se trata de plantar en papel incluso cómo sería ese diálogo, esa conversación, porque al final no es solo tampoco interacciones directas, no es que el usuario te diga ponme un cronómetro de 30 segundos y ya no quiera más. Al final se trata de tener una conversación con el usuario y eso hay que plantarlo en papel de primeras y testearlo incluso en papel con gente, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la aplicación para conseguir esto? Y entender esa intención que va a tener tu usuario y que... qué elementos clave, qué palabras clave te van a decir que te van a ayudar a ti para saber darle al usuario lo que quiere. Y luego, después de plantear ese diseño de conversación, ya puedes empezar a prototipar ya en dispositivo y validar en dispositivo, que ya hablamos de estar escuchando de verdad qué te está diciendo esa aplicación, si las voces son las adecuadas, trabajar con sonido, experiencia sonora, trabajar con la personalidad... esa es la parte más de alto nivel, bueno, de alto nivel, entendiendo alto nivel como que estamos trabajando ya más en detalle, y luego habría que testear mucho con usuarios. No es complejo, la parte más compleja es trabajar con los modelos del lenguaje, como decía antes, ¿no? Con, vale, yo entiendo, si estoy trabajando con una aplicación para pedir pizzas a domicilio, por ejemplo, puedo entender que mis usuarios me pueden decir, pues quiero una pizza y una serie de ingredientes, ¿no? O quiero la pizza tal, ¿no? Pero todo eso hay que llevarlo a un modelo, que a día de hoy es fácil porque tenemos tanto Alexa como Google, por ejemplo, tienen sus propios productos en los cuales simplemente te vas allí, indicas todas esas frases, vas indicando qué intención, vas entrenando el modelo al fin y al cabo con frases e intenciones, ¿no? Y luego solo habría que tunear o adaptar ese modelo en base a lo que vas aprendiendo de tus usuarios. Pero al final es lo más complejo porque es el punto crítico de tu aplicación. Si eso no funciona, luego el resto tampoco va a funcionar bien. Nosotros además vemos complejo no solo la parte de comprensión, sino la parte de gestión del contexto, perdón, sí, y gestión del diálogo, ¿vale? Recordar que en tu sesión, en esa conversación que estás teniendo con el usuario, recordar qué te ha dicho previamente, saber con quién estás hablando y no hacerle repetir muchas cosas. Eso también tiene que ver mucho con la parte de diseño de conversación, ¿no? Y saber que si te está pidiendo una cosa, no te está pidiendo otra en base a ese contexto de la conversación. Y eso es lo que hace que una aplicación sea una, o que esa experiencia sea buena, que es lo que falla a día de hoy en muchas aplicaciones, ¿no? No es solo de voz, sino también de texto. Esa parte de gestión del contexto y de entender o recordar quién es el usuario y adaptar esa conversación como una persona haría, ¿no? Con los usuarios. Yo cuando te veo a ti, si ya te conozco, no te voy a decir de nuevo encantada de conocerte. Ya te conozco, ¿no? Claro. Digo, hey, ¿qué te cuentas? ¿No?
Sí, sí, sí.
Pues es un poco eso, pero llevado a gestión del diálogo y a comprensión del usuario.
Vale, mientras hablas me han venido un montón de preguntas en la cabeza.
¿Seguro?
Voy a ver lo que no se me olvida, por decirlo así.
Vale.
Por un lado, tengo la sensación entonces de que el desarrollo de estos productos es bastante ad hoc, ¿no? Primero, o por decirlo así, cada skill que desarrolláis vale para una determinada aplicación, un determinado contexto. Entonces, si habéis desarrollado algo para niños, por desarrollar otra aplicación para mayores es casi volver a empezar de cero. ¿Entiendo bien?
Bueno, ahí dependería, pero sí, te podría decir perfectamente que sí, que es diferente por cómo las personas mayores se expresan y cómo los niños se expresan, efectivamente.
Vale, y dentro de eso, también más o menos por lo que te he entendido y por toda la facilidad que nos dan, pues, tanto Google como Amazon en este caso, estamos hablando de, bueno, procesamiento de lenguaje natural, sí, todo lo que hay detrás, pero de cara a vosotros a la hora de programarlo es casi como un sistema experto, ¿no? Estáis programando una serie, definiendo una serie de reglas, más o menos, en función de cómo queréis que vaya la conversación, cómo pensáis que van a contestar.
Vale.
¿Más o menos va por ahí? ¿O tenéis que hacer algún tema de entrenamiento o algo más?
Vale, ahí elaborado? Hay un matiz y hay... Vale. Tanto Alexa como Google nos dan tanto la consola de desarrollo que te permite bueno, esa consola de desarrollo tiene una parte que es entrenar el modelo de lenguaje, ¿vale? En ese entrenamiento del modelo del lenguaje no habría reglas. Tú simplemente estás frente a una herramienta en la cual tú dices, vale, mi usuario me puede pedir pizzas en base al título que tiene la pizza. Entonces yo pongo, pues el usuario tiene esa intención y yo voy a, dentro de esa categoría, de esa intención, yo voy a poner todas las frases que estarían dentro de esa categoría y que mi sistema tendría que entender, y además voy a indicar qué palabras, qué entidades o qué slots me interesa recoger. Es como entrenar ese clasificador de alguna manera, sí, que hay por detrás, ¿no? Y luego está la parte de gestión del diálogo, que eso lo... Bueno, Alexa sí tiene una parte un poco más user-friendly o developer-friendly, pero al final te lo tienes que hacer en gran parte tú, y eso es código puro. Y efectivamente, vale, ahí hablamos de bien o máquinas de estados,
sí,
¿vale? O bien reglas en plan... O sea, tú podrías con if-else implementar ciertas políticas de comportamiento de tu aplicación, o podrías hablar de otro tipo de algoritmos que te permitieran, de una manera más inteligente, preentrenada por ti mismo, si acaso, decidir qué acción es la que tu usuario te está pidiendo. Porque al final ahí se trata de decidir de alguna manera qué vas a hacer. Si tienes que desambiguar, por ejemplo, son políticas de
claro.
Si tienes que desambiguar, porque te o si tienes que pedirle al usuario más información, ya no solo por desambiguar, sino porque te falta directamente, o si, no sé, hay una serie de políticas de gestión del diálogo que ahí habría que implementar.
Iba un poco a todo esto porque a veces, escuchando a según quién, da la sensación como que esto es súper fácil, ¿no? Y en el fondo tiene mucha más chicha de lo que puede parecer. Y sobre todo, volvemos a lo de antes, estamos hablando de un producto. Es verdad que por detrás hay un montón de machine learning y tal, pero estamos creando un producto y esa parte es la que va a hacer que tengamos éxito. Que la interacción con los niños sea la adecuada, que gestionemos bien, pues que seamos capaces de reconocer su intención, como decías antes.
Eso es.
Todo este tipo de sí, cosas.
Sí, a día de hoy en estado del arte hay cosas súper chulas que se pueden hacer en esto de los sistemas conversacionales, que por cierto, no te lo he dicho antes, pero hay un concepto que me encanta, que es el Conversational AI, que son todas estas técnicas que aplican a todo ese proceso de interfaz conversacional, ¿no?
Uh-huh.
Son te recomiendo que le eches un vistazo porque hay una cantidad de cosas súper chulas hechas. Entonces, que se me va un poco la olla.
Nada, nada.
En estado del arte, se está investigando incluso en irte, porque no lo he contado antes, pero al final estamos trabajando como con 5 fases o etapas, que está, si hablamos de voz, tenemos primero que entender, traducir de ese audio a una secuencia de caracteres o palabras, más bien,
¿sí?
Que es la parte del Automatic Speech Recognition o reconocimiento automático de voz o de habla. Luego nos iríamos a esa parte de NLU, que no NLP,
sí,
que es esa entender la intención que tienen los usuarios y es reconocer esas entidades o palabras clave que te interesan. Que ahí es donde lo que te estaba diciendo antes, que tenemos herramientas que Google y Alexa dan para decir, vale, esta es la intención del usuario, yo le pongo esta serie de frases y estas serían las entidades que me interesan. Luego estaría la gestión del diálogo, que es la que te comentaba, que bueno, que salvo Alexa que te da algo, en gran parte hay que implementárselo uno mismo y que es, para mí a día de hoy es la clave, porque hay que entender esa parte de contexto, recordar el usuario, esa es la parte también que llama a una serie de APIs para recoger información, a una serie de bases de datos para recuperar información y dársela al usuario, en la que tiene esas políticas implementadas para desambiguar. Y luego tenemos la parte de, vale, ya he decidido cómo voy a actuar o qué le voy a decir al usuario y tengo que responder al usuario de manera natural. Tengo una fase en la que construyo esa parte de generación automática de el Natural Language Generation, ¿no?
Sí.
Que pueda ser o muy simple o mucho más compleja. Y luego la parte del text-to-speech, que es, vale, ya tengo la frase en texto que me la ha dado la etapa anterior, y tengo que generar una voz que emita esa frase que le tengo que contestar al usuario, ¿no? Y aunque parezca sencillo, efectivamente en cada una de las etapas se te puede ir la olla, porque puedes aplicar una técnica muy sencilla y pasar a la siguiente fase, o si ves que tienes problemas que vas encadenando, tendrías que aplicar técnicas más complejas para resolver problemas que quizás sean ad hoc a tu problema y a tu dominio y no tanto generales, ¿vale? Y ahí hay que hacer mucha prueba y mucho ensayo y error y probar diferentes herramientas, ¿no? A día de hoy lo que digo es que es fácil hacer aplicaciones con Google o Alexa porque te dan gran parte hecho. La parte de reconocimiento del habla no la tocas. Directamente eso se hace en la nube de Alexa o Google. La parte de comprensión del usuario, tú solo tienes que dedicarte a entrenar ese modelo, que digo solo, como si eso fuera... Sí. Pero bueno, no tienes que crearte tú ese clasificador, ese sequence to sequence, ese modelo que ahí puedes aplicar cualquier técnica si te lo haces tú propio, ¿no? Caseramente. Eso no lo tendrías que implementar, ¿no? Pero luego también en la parte de generación de lenguaje natural, yo siempre trabajo con patrones de frase, ¿vale? Y he trabajado en la universidad así y sigo trabajando así. A día de hoy, en estado del arte, se ha visto como hay muchas técnicas para generar lenguaje natural sin patrones y sin nada, ¿no? Entrenas tu modelo, pero solo sirve en casos muy concretos.
Sí.
En el caso del deporte, generamos noticias, ¿vale? Porque está muy patronizado todo, pero no tanto aquí, ¿no? Entonces, ¿qué utilizar y qué no? A día de hoy se pueden utilizar cosas muy sencillas y salir bien del paso porque al final estás creando un producto que tiene que funcionar y ser útil para la gente, y ya más adelante seremos capaces de integrar cosas que en estado del arte se están haciendo y que nos resolverían muchos problemas y que también darían un servicio adecuado y crearían una buena experiencia conversacional, porque al final de eso se trata con tus usuarios, ¿no?
Para que los oyentes hagan la idea de un punto que yo creo que ahora has dejado bastante claro y que es bastante importante, ya es entrenar un modelo de inteligencia artificial ya suficientemente complejo y arriesgado, porque nunca sabes cómo va a salir.
Efectivamente.
Incluso con toda la experiencia que tengas, en el momento en el que te cambian los datos de entrenamiento, cambiar la situación, sí, lo que sea, el modelo puede tardar más o menos tiempo en, sí, conseguir unos buenos resultados y ya te digo, nunca sabes. Y aquí estamos hablando de encadenar 5 modelos.
Sí.
Lo bueno es que, bueno, pues Google o Alexa hay cierta parte que nos dan ya bastante resuelta, pero bueno, aún así depende de vosotros que varios de esos modelos funcionen bien. Entonces se convierte en algo muy complejo y en el momento en el que uno de ellos falla, te puede fallar absolutamente todo.
Sí, al final es como un cuello de botella, ¿no?
Claro.
O sea, si falla en la segunda etapa, ya vas a tener problemas en la gestión. Y es importante dedicar tiempo a que toda la cadena sea lo más adecuada posible, ¿no? A día de hoy también, gracias a Google, Alexa y otros sistemas, la parte de text-to-speech, por ejemplo, la parte de sintetizador,
sí,
sintetizar voces, también la tenemos muy resuelta. Tampoco nos tenemos que meter mucho ahí, ¿no? Pero sí que es complejo. Al final se trata de resolver un problema complejo.
Te voy a hacer una pregunta que ya es una curiosidad mía, porque hasta ahora, al menos todas las aplicaciones y todos los skills que yo he utilizado, no hacen uso de, por decirlo de alguna forma, de memoria. Es decir, tú tienes una conversación con Alexa en este caso, hablas ciertas cosas, pero como vuelvas al día siguiente, intentes continuar de alguna manera con esa conversación, partes de cero otra vez, no tiene memoria. ¿Esto es por algún tipo de limitación que tiene el sistema ahora mismo o simplemente que no se está, a la hora de desarrollar, no se está utilizando?
Vale. Aquí a día de hoy habría que también diferenciar, que eso no se entiende muy bien, y esto me recuerda a algo que me he quedado sin contarte antes, por cierto.
Bueno.
En realidad, cuando trabajamos creando aplicaciones, o sea, una cosa es el asistente, una cosa es Alexa o Google Assistant, y otra cosa es extender las capacidades que tiene ese asistente creando lo que hacemos nosotros, esos skills o esas actions, ¿no? A día de hoy el asistente como tal funciona de manera independiente y nosotros como desarrolladores no podemos trabajar con ello. Entonces, eso depende, esa pelota está en el tejado de Amazon o de Google, ¿no? Que decidan integrar dentro de sus asistentes la capacidad de seguir una conversación bajo ciertas condiciones, como pueda ser no 5 minutos, o sea, no que haya pasado un tiempo de 5 minutos, sino que, por ejemplo, al día siguiente sea capaz de seguir esa conversación. Google sí, su asistente, es capaz de encadenar respuestas a lo que le está diciendo. Por ejemplo, si tú le preguntas, oye, Google, ¿quién es Javier Bardem? Y luego le preguntas si su esposa, te va a contestar perfectamente, ¿vale? Eso bajo unas condiciones, que es que la petición que le has hecho esté dentro de X tiempo, ¿no?
Vale.
Alexa, en las últimas pruebas que yo he hecho, eso no es capaz de hacerlo todavía, pero no digo que no estén por detrás el equipo que tienen, porque tanto Google como Alexa tienen su equipo de gente trabajando en inteligencia artificial, en esta conversational AI que te he dicho antes, y están, no paran de, de integrar en el asistente capacidades nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que eso a día de hoy es algo que se está mejorando y que dentro de un tiempo seremos capaces de entablar conversaciones o peticiones de una manera mucho más conversacional y natural. A la hora de si saben quién eres, ¿vale? Aquí también, por ejemplo, Google tiene, si tú le das permiso, tiene todas tus preferencias, el calendario, entonces es capaz también de saber quién eres, tener esa memoria.
¿Reconoce tu voz entonces, tu tono de voz? O...
Google a día de hoy tiene un modelo, o sea, tú puedes entrenar desde tu aplicación de Home, puedes entrenar y decirle, esta soy yo, ¿vale? Yo te estoy entrenando y este es mi dispositivo. Quiero que en este dispositivo se sepa que soy yo. Entonces yo voy y le digo, oye, Google, ¿qué eventos tengo hoy? Y me dice, hola, Nieves, estos son los eventos. Alexa ya lo he integrado también. Justo hace una semana descubrimos que también puedes entrenar y te separa ciertas rutinas o ciertas funcionalidades que tiene el asistente dentro de... construidas como tal dentro de sí mismo, se adaptan a esos usuarios. No para desarrolladores, o sea, los desarrolladores de aplicaciones no podemos trabajar con eso.
Vale.
Es solo parte del asistente. Pero eso abre puertas también a esa personalización y esa adaptación a tus necesidades, ¿no?
Bueno, poco a poco. Parece que el roadmap, a lo mejor, que llevan Google y Amazon en este sentido, pues tiene... prioridades un poquito diferentes, por decirlo así, pero parece que los dos están convergiendo al final al mismo tipo de servicios, ¿no?
Sí, sí. Y no solo, no paro de decir Google y Alexa, pero en realidad también está Samsung con Bixby. O sea, y es súper interesante también ver la estrategia que siguen cada uno de los grandes, ¿no? De cómo, por ejemplo, Apple, la estrategia que está siguiendo es más privacy first, ¿no? Te quieren asegurar que si tú estás utilizando Apple o estás utilizando Siri, la privacidad va a estar ahí, ¿no? Luego, con respecto a la parte de comprensión, Samsung compró Bixby.ai para crear Bixby 2.0, y su objetivo es que sea capaz de resolver de una manera mucho más natural peticiones que no se te imagina, o sea, no se te ocurriría preguntarle o a Google o a Alexa, ¿no? De qué tiempo hizo ayer en el puente de San Francisco. A la hora del té. O sea, cosas que por sí mismas son súper complejas y que sabes que estos sistemas no resuelven, pues Samsung se está orientando un poco a entender más cómo hablamos, más centrado en el modelo del lenguaje y en crear grafos de conocimiento que sean capaces de resolver peticiones de una manera más inteligente. Entonces es muy interesante ver esa diferente estrategia.
Totalmente. Además, yo creo que es inteligente también el establecer esa diferenciación por su parte, ¿no? Para no entrar en confrontación directa con...
Sí.
Iba a decir los grandes, no es que Samsung no sea grande, pero bueno, es otro tipo de grande diferente.
Sí, ¿no? Y al final, en temas de voz, es obvio que Alexa se ha metido de lleno. O sea, que los líderes en realidad son Google y Alexa. O sea, que no hablamos de Bixby porque están ahí todavía un poco...
incipientes, podríamos decir, aunque...
Sí, no, han llegado un poco más tarde también.
Sí.
Pero eso no significa que no se pongan las pilas en un futuro y adelante. Pero bueno, ya se verá.
Acabas de tocar hace un par de minutos tangencialmente lo que era mi siguiente pregunta, que es, bueno, pues es... No, no lo voy a definir realmente, te voy a preguntar directamente. ¿Qué hay de verdad en este tema de que se dice por ahí que tanto Google como Alexa están grabando nuestras conversaciones, que las están guardando, que algún día las van a utilizar para dominar el mundo? Este tipo de temas. Porque sí que he leído que ha habido algún reconocimiento por su parte, sobre todo yo creo que era en el caso de Google. Pero ¿cómo lo veis vosotros como desarrolladores y que estáis más cercanos, por decirlo así, a la verdad?
Vale. Aquí... A mí me gusta mucho este tema, en realidad, porque es que no se entiende. O sea, hay alarma porque no se entiende. Y hay alarma también, o sea, a día de hoy, cualquier dispositivo que tenga un micrófono no está escuchando. Mi móvil me escucha, ¿vale? Y yo lo sé. Yo tengo la aplicación de Instagram y cuando yo me dejo la aplicación de Instagram abierta, ¿vale? Y me pongo a hablar con alguien, curiosamente empieza a salirme anuncios dirigidos en temas de los cuales he estado hablando previamente, ¿vale? Porque yo en algún momento de mi vida le di permiso a que accediera al micrófono y cuando la aplicación está en segundo plano, utiliza lo que está escuchando para dirigirme anuncios. Eso también lo hace Google con Chrome desde ordenadores. O sea, tú tienes tu ordenador abierto, tienes Chrome, con Microsoft. Yo he visto vídeos en los que se demuestra que eso es así, ¿no? Entonces, tenemos el tema del micrófono y nos están escuchando, ¿no? Y luego el tema de... altavoces inteligentes y nos están escuchando, ¿no? Claro, no se entiende que a día de hoy, para hacer, o sea, en estas fases de las cuales te comentaba antes, esa parte de reconocimiento de voz y tal, estamos trabajando con modelos. Alexa está trabajando con su modelo, tiene su motor de reconocimiento de voz y Google tiene su motor de reconocimiento de voz. Y para que funcionen mejor, necesitan datos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay... cuando ese modelo de reconocimiento falla y no es capaz de entender lo que ha dicho el usuario? Pues tendrá que haber alguien, esto es así todavía, tiene que haber alguien que lo supervise, que diga, este audio es esto en realidad. Lo etiquete y lo vuelva a reentrenar el modelo con todo eso. Eso es necesario a día de hoy, no somos tan avanzados. Sí. Claro, eso la gente no entiende que es necesario. Entonces... es cierto que Alexa y Google utilizan esos audios, ¿vale?, para entrenar el modelo. Hay una cosa también, un matiz, y es que todos los smart speakers tienen lo que se llama esa wake word, esa palabra que levanta el dispositivo. ¿Por qué existe esto? Pues esto existe porque es muy caro que el dispositivo esté grabando todo y lanzando, porque el reconocimiento de voz se hace en la nube. Es súper caro que todo el rato esté enviando a la nube lo que está escuchando. Entonces, sí, el dispositivo, todos esos smart speakers están escuchando todo el rato. Tienen un motor interno de wake word, que es que están procesando, no grabando en base de datos, sino procesando lo que se está diciendo, y cuando escuchan esa wake word, automáticamente cogen los 8 segundos o X segundos anteriores y envían a la nube hasta que descubren un silencio, que es como aquí ha parado el usuario a decir. Vale, entonces no todo se está almacenando y lo que se está almacenando tiene esos fines que te comentaba antes, como para que de alguna manera seamos capaces de utilizar asistentes que nos entiendan mejor a futuro. A mí no me parece mal, a mí lo que me parece mal es que como no se entiende bien, hay medios que se hacen eco de noticias sensacionalistas y se saca un poco de madre. Pero me parece lo más natural. O sea, y entiendo que, o sea, a día de hoy también hay alternativas de privacidad y asistentes y herramientas como Snips, por ejemplo, Mycroft, que si para un caso de uso de verdad necesitas esa privacidad 100%, porque esté hablando de datos sensibles o temas muy concretos, te podrías implementar tu asistente también. Pero ojo, no es lo mismo tener tu motor de reconocimiento de voz y en una Raspberry Pi que obviamente no te va a entender tan bien como un sistema que hemos entrenado. De hecho, el boom de las aplicaciones de voz y de los asistentes de voz se fraguó gracias a que Google creó un modelo de reconocimiento de voz gracias a todos los hablante, gracias a que Google tenía la capacidad de acceder a todas nuestras voces y entrenar su modelo. Si no, todavía estaríamos como empecé yo la carrera, o sea, como cuando hice yo mi proyecto fin de carrera en 2009, que tenía que tirarme 20 minutos entrenando mi motor de reconocimiento de voz en mi Windows Vista para que entendiera lo que le decía. O sea...
sí, sí, con ordenadores de hace ya unos cuantos años que tardaba...
Y que no es viable... que haya que entrenar, o sea, si queremos que una aplicación la usen 100.000 personas, no es viable que tengamos que entrenar ese modelo para que entienda esas 100.000 personas nosotros. Ya lo tenemos hecho. Si no, esto no, a día de hoy no estaríamos aquí si eso no existiera así.
Pues menos mal que existe. te voy a preguntar, ¿tenéis alguna empresa así de referencia? No sé, extranjera, o que haga las cosas en inglés, o no tengo ni idea a la que os gustaría pareceros, o que tenga alguna aplicación que digas, mira, me llama mucho la atención, me gustaría poder llegar a hacer cosas así, o no crees que todavía haya nada especialmente bueno?
Sí hay muchos productos hechos orientados para voz fuera. O sea, en realidad el mercado en Estados Unidos nos lleva años de ventaja, ¿no? Tanto Alexa como Google en inglés estuvieron allí desde el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, han salido empresas orientadas simplemente a dar servicio de aplicaciones a personas mayores que tienen dispositivos en residencias de mayores, y a mí eso pues me encantaría poder crear un producto que tenga esa utilidad, ¿no? Hay muchas, de hecho, en Alexa concretamente, una de las cosas que mejor funcionan son los juegos, porque como te hablo en Estados Unidos y te hablo también a nivel global, porque a día de hoy, claro, es de uso recurrente. O sea, quien usa Alexa lo usa de manera recurrente, ¿no? Y de alguna manera, juegos por voz,
sí,
es algo novedoso, es algo que no se había planteado antes, y se están haciendo cosas muy creativas y que están creando unos nuevos modelos de juego, ¿no? Entonces, empresas de juegos también están saliendo y a mí me parece muy interesante. Hay un juego muy sencillito en el que te pones como si estuvieras en el Londres del medievo y eres como el asistente del rey o el rey, no recuerdo muy bien, y tienes que tomar decisiones solo diciendo sí o no. Entonces tienes tu asistente que te dice, oye, que tu primo el de Escocia te regala ovejas, ¿quieres sí o no? Y en base a lo que dices ocurre algo, ¿no? Y en el juego tienes que mantener dos niveles, dos variables dentro de un límite para no perder, ¿no? Pues mira, es un juego muy sencillito, pero que ha funcionado bien, y se están creando modelos de negocio, porque claro, hay compras in-app también, ¿no? Entonces la gente se engancha y paga por seguir jugando al juego, y entonces se están creando nuevos modelos y nuevas empresas que son capaces de subsistir en base a estas compras o estos modelos de suscripción dentro de aplicaciones de voz, ¿sabes?
Pues mira, personalmente la parte esta de los videojuegos me interesa mucho, es algo que me gusta bastante, y había visto videojuegos así en móviles, pero no se me había ocurrido pasar a ver qué es lo que había dentro de este tipo de dispositivos.
Nosotros también estamos muy interesados en esta parte de juego. De hecho, hemos hecho ya también algún juego para voz.
Ajá.
Y seguimos ahí experimentando. Que, oye, es un juego, se llama Mi héroe a la batalla, es un juego como si fuera un piedra, papel o tijera,
¿sí?
Que a día de hoy es más azar, pero estamos cambiando para que la dinámica de juego sea más rol, que en la que afecten, vale, más variables, y eres como un héroe que vas pasando de sala en sala, en cada sala hay un monstruo y tienes que ganarle, tienes que luchar contra él. Pues solo por voz también, ojo, porque la limitación de que sea solo por voz es muy interesante. No tienes pantalla, no tienes apoyo. La gente se cansa, no es lo mismo un juego. Yo me tiro jugando al Zelda o a cualquier juego mucho tiempo, ¿sabes? Pero no, si no tienes pantalla, ¿cómo trabajamos con esto? Está todo tan verde, por decirlo de alguna manera, o tan incipiente, que a mí me parece súper divertido estar ahora aquí en este mundo y experimentar en esta parte de modelos de negocio, casos de uso. Dentro de la tecnología también estamos experimentando. Es como muy, muy reconfortante. Aprendes muchísimo. Es todo el rato aprendizaje.
Pues mira, me lo apunto y si te parece, igual podemos retomar el tema dentro de un tiempo cuando hayáis avanzado y tengáis más información. A lo mejor,
vale,
nos podáis contar más cositas al respecto. A mí me ha interesado mucho,
vale,
la verdad. Bueno, vamos a ir ya en la recta final y te voy a hacer un par de preguntitas más para terminar. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué le recomendarías a alguien que esté montando una empresa o que tenga una empresa y que vea que necesita aplicar inteligencia artificial para resolver algún tipo de problema, ¿cómo les recomendarías que se enfrentara precisamente a eso? Porque en muchos casos nos encontramos con empresas que no tienen gente preparada o que bueno, a lo mejor tienen gente preparada técnicamente, pero lo que decíamos antes, no están tan preparados a nivel de negocio, de producto y tal. ¿Cuáles crees que son para ti las claves para poder sacar adelante una empresa que tenga base importante en inteligencia artificial?
La primera sería, yo los animaría a que buscaran algún curso como el de Adri ONG
de Coursera.
Sí, ha sacado uno específicamente como para hablar de inteligencia artificial para gente de negocio, ¿no?
Sí.
Es que si tú no entiendes, si quieres entrar dentro de la inteligencia artificial y crear un producto de inteligencia artificial y no entiendes, te va a resultar complicadísimo hacer algo medianamente bien. Entonces, entrando en la parte de aprendizaje, entendiendo cómo funciona, puedes quitar incertidumbre y entender qué necesitas para realmente no perder tu pasta ni tu tiempo en algo que no va a ser muy fructífero, ¿no? Eso primero. Luego, para la gente técnica, o sea, creo que crear un equipo multidisciplinar es importante también. O sea, que tanto la gente de negocio que entiende del problema como la gente de diseño y la gente técnica de la empresa deberían estar mano a mano para crear ese modelo que pueda resolver ese problema de negocio, porque al final se trata de eso, ¿no? Y aquí también te puedes apoyar, hay mucha comunidad de inteligencia artificial. Si tú no entiendes, ya me voy a la parte técnica. Si tú técnicamente hay cosas que se te van del scope, porque hay tantas ramas o tantas líneas diferentes dentro de la inteligencia artificial que es normal, únete a alguna comunidad que te ayude y que te apoye, desde comunidades en Slack, como a mí me encanta Twitter, porque yo tengo en Twitter una lista de gente a la que sigo y de la que no paro de aprender. Veo papers que ponen, y es continuo aprendizaje también, ¿no? Vea eventos, vea meetups y abre un poco la mente de ver qué funciona y qué no. Así se puede entender de alguna manera más qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que esas son como las bases principales. Y sobre todo no dejarse llevar mucho por este hype.
Totalmente.
No dejarse llevar por el hype e intentar ser lo más pragmático posible y no vender algo que no es, ¿vale? Porque al final hace daño un poco también a la comunidad. Tenemos que quitar ese hype y enseñar de verdad que funciona y que no. Y no digo que no se pueda llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué es lo que funciona y qué no, ¿no? Esto no tiene inteligencia artificial, amigo. No digas que tiene inteligencia artificial, ¿no?
Mira, hace pocos días me invitaron a dar una charla en el Product Hackers Day, en la que tenía que hablar de gestión de producto para proyectos con fuerte base de inteligencia artificial. Podría haberte pasado la presentación y que la hicieras tú perfectamente. Todo lo que estaba contando más o menos, con más profundidad, ¿no? Pero coincido bastante con lo que estabas diciendo. Creo que tiene toda la lógica del mundo. Y lo principal para mí, lo que tú decías, hay que perderle el miedo.
Sí.
Me da igual, hay que perder el miedo a la parte técnica si estás en la parte de producto de negocio. Hay que perder el miedo a la parte de negocio de producto si estás en la parte técnica.
Sí.
Hay que abrir las miras.
Eso es.
Y tienes que entender un poco la situación del otro, que es para mí es parte de lo que nos falta en general en los proyectos tecnológicos, sea de la naturaleza que sean.
Sí, totalmente de acuerdo.
Vale, pues te voy a hacer ya la última pregunta, que es la que hago siempre.
Sí.
Y es... ¿A quién me recomendarías que pudiéramos entrevistar un poco más adelante? ¿Alguien que conozcas o que no y que te apetecería que tuviéramos aquí, que le pusiéramos frente a todas estas preguntas que te hemos puesto hoy?
Pues a mí me encantaría... ¿Te puedo decir dos nombres?
Bueno, yo siempre pido uno, pero me decirlo. Yo encantado de que me sigáis los que sean.
La verdad es que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera tener mujeres referentes, ¿vale? Uh-huh. Y te voy a decir dos de mis mujeres referentes que me encantaría que estuvieran aquí y
vale.
Que luego, si se puede, ojalá se pueda. Una de ellas es Zoraida, que fue Zoraida Calleja, mi tutora de tesis de la Universidad de Granada, que ha estado trabajando, de hecho su tesis versaba sobre emociones dentro de los sistemas de diálogo, ¿vale?
Vale.
Y me parece una tía que te podría dar te podría hablar mucho sobre este tema de emociones y de una manera súper divulgativa y muy interesante. Y la otra es Pilar Manchón, que no sé si la conoces.
La conozco. La conozco.
Me encantaría, ojalá Pilar Manchón también estuviera aquí sentada hablando contigo, porque desde que la descubrí, para mí ha sido un referente en este mundo. Además, en español, ha llegado a estar en Amazon, en Alexa, currando, y ahora está en Roku, en San Francisco. Pero de verdad, creo que sería súper interesante tenerla y que también sean capaces de transmitir y ser referente a gente que viene por detrás, mujeres como yo que vienen por detrás.
Pues te agradezco muchísimo las recomendaciones y nada, como siempre, me lo pongo como tarea el contactarlas y traerlas al programa.
Vale.
Nieves, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
La verdad es que ha sido un placer, me lo he pasado genial, he aprendido un montón y estoy seguro que nuestros oyentes también.
Espero. Muchas gracias de verdad por invitarme y ha sido un placer.
A ti, te esperamos más adelante, ¿eh?
Vale.
Ya lo sabes.
Vale.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestra entrevista con Nieves, que espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado recordándola después de todo este tiempo que ha pasado. Y Nieves, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y te vuelvo a pedir perdón por el retraso en publicarla. Ya sabéis, si queréis hacer alguna pregunta, que le lancemos alguna pregunta a Nieves o bueno, conocer un poco más sobre lo que están haciendo, podéis escribirnos a pensamientodigital@gmail.com. O también podéis mandarnos un mensaje directo a través de Twitter, en @pensamientodp, si nos seguís. O bueno, simplemente poner un comentario en el que nos mencionéis. Ya se lo haremos llegar a Nieves posteriormente. Recordad que el podcast está disponible en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, si os suscribís, recibiréis notificación cada vez que lo lancemos, que a partir de ahora espero volvamos a retomar un ritmo más o menos normal. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por volver a todos los que habéis vuelto a escuchar el programa y os envío un abrazo muy fuerte esta vez desde Galicia. Hasta luego.